Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este tiempo, a esta reunión. Es increíble poder conectarnos como iglesia y poder estar juntos aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy tengo el privilegio de compartir la clase y espero que sea un tiempo de enseñanza para nuestra vida, para nuestro corazón, que podamos poner en práctica y que podamos crecer juntos. Pero antes de ir a la palabra de Dios y al tema de hoy, quiero anunciarles, quiero contarles una buena noticia, y es que el fin de semana nuestros hermanos Estuardo Sol y Mayra Pozuelos se comprometieron. Estamos muy animados y felices por ellos. Hermanos, felicidades por su compromiso. Estaremos apoyándolos y orando mucho por ustedes en todo este tiempo de preparación para su boda. Y esperamos pronto recibirlos en el Ministerio de Familias. Así que bienvenidos, hermanos, desde ya. Y felicitaciones porque han dado un paso increíble en sus vidas. Que Dios les bendiga. Estamos hablando de sus promesas. Ese es un maravilloso tema para este año 2021. Poder hablar de las promesas de Dios. ¿Alguna vez has sido, hermano, decepcionado por la gente? ¿Alguna vez te has sentido decepcionado por las personas? Seguro que sí. Es muy probable que todos hayamos sufrido eso. Hayamos sentido eso. ¿Has sentido alguna vez que Dios no ha cumplido su palabra? Ahora ya no las personas, sino Dios. ¿Te has sentido alguna vez decepcionado por Dios? ¿Nos hemos quejado alguna vez porque Dios no respondió de la manera que queríamos? Cuando no vemos respuesta a nuestra vida, a nuestras plegarias, a nuestras súplicas, por un hijo rebelde, un cónyuge que no se convierte, padres o familiares enfermos, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué sucede con todas las promesas de Dios? Podemos preguntarnos. ¿No ha cumplido Dios su palabra para con nosotros? Hoy aprenderemos de una manera introductoria el tema que estaremos tratando durante todo este año 2021, las promesas de Dios. Así que acompáñenme a orar y veremos un poco lo que son las promesas de nuestro Dios. Padre, gracias te damos porque nos da la oportunidad de estar juntos. Queremos, Señor, pedirte tu bendición, que estés con nosotros, que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, para que podamos comprender tu palabra. Señor, utilízame, que no sean mis palabras sino las tuyas, y que este tiempo, Señor, nos pueda enfocar en lo que verdaderamente son tus promesas y cómo podemos alcanzarlas, mi Dios. Utilízame y oro en Jesús. Amén. ¿Qué es una promesa? ¿Qué es una promesa? Es un compromiso que una persona toma con otra. El mundo está acostumbrado a prometer algo y no cumplir. El mundo está completamente acostumbrado a eso. Vivimos eso todos los días de nuestra vida. Algo o alguien que te promete y no te cumple. Pero cuando se trata de Dios, no es así. Para el mundo, el venir y tener una promesa puede ser hasta un simple deseo, pero para Dios no es un deseo. Para Dios es Él dando su palabra, Él dando su palabra, la cual es absoluta y completamente confiable. Así que cuando hablamos de las promesas y de qué es una promesa, pues es el compromiso que Dios toma con el receptor de su promesa. Y como él tiene palabra, cumplirá dicha promesa. Como Alex nos comentaba el día domingo, la palabra promesa como tal no aparece en los idiomas originales, ¿verdad? Como una traducción literal, como sucede con muchísimas palabras que no tienen una traducción literal a nuestros idiomas. Pero la palabra promesa sí se puede equiparar muy bien con palabras bíblicas. Un ejemplo, en el hebreo, la palabra amar y dabar significa decir o hablar. Y son palabras hebreas que se traducen normalmente en muchas versiones como promesa o promesas. Cuando Dios habla de lo que hará en el futuro, eso es una promesa. Cuando Dios dice que hará algo, es una promesa, aunque no lleve literalmente la palabra promesa. Cuando Dios habla de lo que hará en un futuro cercano o lejano, encaja muy bien en lo que es la promesa. También en el griego utiliza la palabra angelia, que significa anuncio o mensaje. Cuando Dios da su mensaje en el Nuevo Testamento o anuncia algo, es una promesa, es algo que Él cumplirá. Las promesas de Dios son el corazón de la Biblia. Las promesas de Dios están de tapa a tapa en nuestra palabra de Dios, en la Biblia. Y es todo lo que Él dijo y todo lo que Él anunció. Así que vemos la Biblia como un libro de promesas. Todo mensaje es una promesa basada en el carácter y la perfección de Dios. Entonces la Biblia nos muestra con claridad lo que son las promesas de Dios. Me encanta el tema del año porque nos va a enfocar en la Biblia. Nos va a llevar a la Biblia, nos va a poner nuestra mirada en la Biblia. Este tema de este año enfocará nuestra mente directamente en la palabra de Dios. Y es ahí donde encontraremos esas promesas y es ahí donde encontraremos esa dirección para nuestra vida. ¿Sabes, hermano, dónde ocurre un problema? Es que hay una brecha. Porque a veces sentimos que Dios no cumplió una promesa o no cumplió esa promesa. Mira, aquí Dios dijo que tendría esto o aquello y hoy no lo tengo. Dios no me cumplió. Y hay una brecha que es la que seguramente estaremos tratando durante todo el año y que vamos a poder descubrir revisando promesas, es que hay una brecha entre lo que Dios dijo y lo que creemos que Dios dijo. Hay una gran diferencia entre lo que verdaderamente Dios dijo y lo que nosotros creemos que Dios dijo. Y esa brecha nos lo vamos a poder quitar. La vamos a poder alejar o vamos a poder eliminarla cuando nosotros estudiamos correctamente las promesas de Dios. Y que ese va a ser la labor y el trabajo de nuestro corazón y como predicadores, pero también el tuyo cuando nos topemos con esas promesas en la palabra de Dios. Profundizar más en ellas. Así que hay una brecha en la mente del ser humano, por lo que a veces sentimos decepción con Dios y sentimos que Dios nos falló y sentimos que Dios no cumplió, porque hay una diferencia en lo que Él dijo y muchas veces lo que nosotros creemos o queremos creer que Él dijo. Nuestra confusión nace en cuatro aspectos. Hay cuatro aspectos que nos enseñan o nos revelan dónde está la confusión con respecto al tema de las promesas de Dios. Primero, las expectativas equivocadas. ¿Por qué a veces nos decepcionamos de las promesas de Dios o por qué dejamos de tener esa confianza plena y completa en la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque alguien que confía que Dios lo protegerá y sale a la calle y viene y bueno, lo asaltan, dice Dios no me cumplió. ¿Verdad? La Biblia dice que no me pasará nada y bueno, hoy me asaltaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos expectativas equivocadas. Creemos o caemos más bien en la equivocación de que Dios hará las cosas de la manera obvia y rápida que nosotros queremos. Que Dios actuará de la forma en la que nosotros queremos que Él actúe y en el tiempo que nosotros queremos que Él actúe. Lo que pasa es que nosotros como humanos tenemos la vista muy corta, ¿verdad? Vemos la superficie, ¿verdad? Nosotros vemos el aquí y el ahora. Y esa es la primera confusión que nace en nuestro corazón. Expectativas equivocadas. Entonces ahí podemos equivocarnos tanto porque creemos y esperamos algo de Dios que para nada Dios está diciendo o está pretendiendo. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos ver. La segunda confusión nace en la interpretación y aplicaciones equivocadas. Muchas veces nosotros podemos interpretar una promesa como que es para mí. Una de las peores herejías es creer que todas las promesas que están en la Biblia se cumplirán en mi vida. Y es una equivocación muy grande. Porque debemos de aprender a interpretar y aplicar correctamente las promesas de Dios. Entonces hay interpretaciones y aplicaciones equivocadas y aquí requiere pues que Dios nos ayude a poder discernir el principio en la aplicación, en la promesa y cuál es la aplicación para nuestra vida. Un ejemplo, Dios le prometió, ¿verdad?, a Abraham que él sería padre de muchas naciones. Es una promesa específica para Abraham, ¿verdad?, específica para él. Que él habitaría la tierra prometida, es una promesa para Dios, de Dios para Abraham. Entonces son promesas como esa que no aplican a nosotros, no aplican a nuestro país, no aplican a nuestra iglesia, no aplican a nuestro contexto. Ojo, dentro de aún esas promesas que son específicas para alguien, podemos descubrir principios. Esos principios sí los podemos llevar a nuestra vida, pero no la promesa. Entonces ahí podemos confundirnos. Dios prometió esto. Mira, la palabra dice, ¿verdad?, que esto y aquello sucederá. ¿Recuerdas cómo Satanás trató de confundir a Jesús? ¿Cómo lo confundió? Con promesas mal interpretadas. Sí, tírate de ahí porque la escritura promete, dice o promete que no te pasará nada. Está malinterpretando la escritura y Jesús más adelante la interpreta correctamente. Dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces, es muy importante entender que debemos de aprender a interpretar y aplicar correctamente la Biblia y las promesas de Dios. Número 3. Nuestros sentimientos. Podemos tener sentimientos engañosos. Porque a veces nosotros sentimos esas decepciones hacia las promesas de Dios. Porque las emociones pueden apoderarse de nosotros. Y pueden impedir que pensemos correctamente. Pueden venir a nosotros sentimientos cuando hay dolor. Cuando hay fracaso. Y podemos sentir Dios se alejó de mí. Vamos a ver más adelante esto en una escritura. Pero podemos pensar, Dios se alejó de mí, Dios se apartó de mí, Dios no me cumplió, Dios no es de fiar. Pero ¿de dónde nace esa confusión? Nace de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos teniendo y lo que estamos enfrentando. Así que mi dolor, mi fracaso, no deben de condicionar la fidelidad del Señor. Pero somos humanos y debemos de reconocer que el dolor y el fracaso nos pueden llevar a desconfiar en las promesas de Dios. Por eso debemos de buscar en la Biblia el equilibrio. Personalmente creo que cuando viene esos sentimientos engañosos de que dejé esto, de que hice aquello por el Señor y de pronto confié en esta promesa, confié en esto que Él iba a decir y no lo he recibido y me siento enojado, me siento triste, me alejo de Dios, me aparto de Dios. El problema no está en Dios, el problema está en mis sentimientos. Me estoy dejando abandonar por mis emociones, estoy dejando que las emociones me apoderen, se apoderen de mí y que me guíen. Y no debe de ser así, sino el entendimiento de Dios es lo que debe de guiar nuestra vida y someter nuestros pensamientos a Cristo Jesús. Y la número 4, la confusión que nace en la mala memoria. Creo que tenemos mala memoria, ¿verdad? Olvidamos fácilmente. Fácilmente olvidamos la evidencia de la fidelidad de Dios. Donde Dios cumplió y trabajó a nuestro favor en la vida y se nos olvida. Pasa el tiempo y viene una situación y reaccionamos de una manera desconfiada con Dios porque tenemos mala memoria, porque hace 5 años, 10 años, 20 años clamamos a Dios, confiamos en una promesa y Dios nos cumplió. Pero ya no nos recordamos, ¿verdad? Esa mala memoria que el pueblo de Israel tuvo muchas veces lo llevó a desconfiar en las promesas de Dios y a confundirse en ello. Así que esa mala memoria nos puede llevar a pensar que Dios no cumplió o que Dios no cumple. Pero hermano, si recordamos y analizamos nuestra vida, veremos cuántas promesas Dios ha cumplido en nuestra vida. Después de quitar un poco de neblina en esto de las promesas que seguramente seguiremos tocando porque son confusiones que constantemente veremos en hombres de Dios dentro de la Biblia. Después de quitar esta neblina, enfoquémonos en lo que es real. Dios cumple sus promesas. Hermano, Dios cumple sus promesas. Lo que pasa es que nosotros necesitamos entender que Dios lo va a hacer a su manera, no a la nuestra. Dios cumple sus promesas, Dios sabe y el momento, el tiempo y la persona Pero necesitamos ver cuatro elementos que deben de cumplirse y que son determinantes para el cumplimiento de las promesas de Dios en la vida de la humanidad. Y las veremos, o las citaremos más bien. Número uno, Dios cumple sus promesas bajo sus condiciones. El que pone las condiciones es Él. Aquí no es un contrato bilateral, ¿sí? Donde ambos ponen condiciones, sino Él como el Rey del cielo y de la tierra y el Creador de todo lo que existe, es quien pone sus condiciones. Así que las promesas de Dios se deben de entender bajo las condiciones de Dios, no bajo mis condiciones, mis argumentos y los de nadie. Así que las promesas de Dios se cumplen, hermano, claro que sí, pero bajo las condiciones de nuestro Dios. Él es el que cumple y determina las condiciones. En la Biblia existe eso, las condiciones, y veremos, hermano, durante el año, muchas promesas condicionales. En el Nuevo Testamento, en el griego, existen una gama de oraciones condicionales, que son muchas de ellas promesas, ¿verdad? De que si hago algo, sucederá algo, ¿sí? Si cumplo las condiciones del Señor, ¿verdad? Sucederá algo. Un ejemplo, Mateo 28, 18 al 20, vayan a la gente de todas las naciones, háganlos mis discípulos, bautícelos en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, enséñenles a obedecer. Ok, si hacen eso, por mi parte, viene la promesa, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si no se cumplen los primeros versículos del 18 al 19, definitivamente nosotros no podremos ver el siguiente parte de la Escritura, el versículo 20, el cumplimiento de la promesa. Tiene que haber una condición. Ustedes me hallarán y me encontrarán, ¿cómo? Si me buscan de todo corazón. Entonces hay condiciones y necesitamos entender esas condiciones, esas promesas condicionales en la Biblia. Número dos, también debemos de entender que las promesas de Dios se cumplen a quienes se las hizo. ¿O a quién o a quiénes se las hizo? Hay promesas de Dios al pueblo de Israel que no se cumplirán en nuestra vida. Hay promesas de Dios a la tribu de Judá que no se cumplirán en nuestra vida. Hay promesas de Dios a los profetas que no se cumplirán en nuestra vida. Hay promesas de Dios a los apóstoles que no se cumplirán en nuestra vida porque fueron hechas a personas específicas. Hay promesas de Dios hacia los patriarcas que no se cumplirán en nuestra vida. Podemos sacar principios que nos llevan a tener más fe en el Señor y confiar en Él, pero la promesa como tal no se cumplirá en nuestra vida, pero sí se cumplirá, ¿sí? Sí se cumplirá. Sí se cumplirá a quienes o a quien Dios se la hizo. Entonces también cuando estudiemos la Biblia este año y veamos las promesas de Dios, debemos de visualizar con claridad. Es una promesa general, es una promesa que aplica al todo el pueblo de Dios, es una promesa que aplica específicamente a un pueblo, a una nación, a un lugar. ¿Qué es? ¿Qué es esa promesa? Debo de ver a quién, el sujeto, ¿verdad?, que está ahí en la promesa. Necesito encontrarlo en ese estudio bíblico. Y podemos encontrar promesas que fueron hechas directamente, como la que mencioné de Abraham. Fue una promesa que Dios cumplió a cabalidad enteramente y lo hizo a este hombre y Dios se lo cumplió. ¿Lo vio Abraham? No lo vio, pero sí lo cumplió. Su herencia, su pueblo, sí vio esa promesa cumplida. Número tres, mediante sus métodos, ¿sí? Aquí no se puede lograr alcanzar una promesa de Dios, ¿verdad? Sin los métodos de Dios, ¿sí? O sea, no podemos evangelizar el mundo entero, que es una promesa y un requerimiento del Señor, con métodos humanos. Tiene que ser bajo sus métodos, ¿sí? Dios quiere que todos se salven, sí, pero tiene que ser por medio de sus métodos. Entonces, Dios tiene claramente en la palabra los métodos por los cuales cumplirá la promesa. Y hay una palabra vital en esto, y es obediencia. La obediencia. La obediencia determina con claridad ¿verdad? Determina con mucha claridad esta parte de a quién el Señor va a cumplir su promesa y mediante qué. Esos métodos se logran mediante la obediencia del ser humano que recibe la promesa. Vemos parte de las condiciones, pero también de los métodos que Dios utiliza son la obediencia. Y número 4, a su tiempo, ¿sí? Dios cumple las promesas a su tiempo. Ese es nuestro Dios. Dios cumple todas sus promesas a su tiempo. Entonces, en nuestro corazón, nuestra actitud debe de estar muy clara en esto. Todo tiene un momento y un tiempo, y Dios lo cumplirá. Así que Dios cumple sus promesas, hermanos. Claro que sí, Dios lo cumple. Entonces ya vimos, ¿verdad?, esa brecha que existe entre lo que Dios dijo y lo que muchas veces creemos que Él dijo o queremos creer que Él dijo, ¿verdad? Quitamos la neblina, ¿verdad?, cuando vemos esas equivocaciones que nacen, ¿verdad?, de razones incorrectas, de expectativas equivocadas, de interpretaciones erróneas, de sentimientos engañosos y de mala memoria, y confiamos en las promesas de Dios. Creemos que Dios cumple sus promesas. ¿A quiénes? A las personas que lo hace bajo su condición, a quien Él se las hizo mediante sus métodos y a su tiempo. Entonces, esto es lo que vemos en las promesas de Dios. Y es lo que vamos a aprender durante este año con respecto a las promesas de Dios. Y quiero que veamos una escritura que nos va a servir nada más para ilustrar un poco lo que hoy hablamos sobre las promesas en este momento. Recuerda, esta es una clase introductoria a lo que estaremos hablando durante el año, y seguramente haremos pausas de enseñanza durante el año con respecto a las promesas de Dios. Pero mira este Salmo 77, versículo del 7 al 10, dice: ¿Rechazará el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿O ha retirado con su ira su compasión? Entonces dije: este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Este salmo ilustra muchísimo lo que hoy estamos hablando. Este salmista tenía una expectativa en cuanto a las promesas de Dios, ¿verdad? Tenía una expectativa que no era la correcta, tal vez, o la adecuada con respecto a las promesas de Dios. Entonces, en estos versículos expresa su dolor de una manera imprecatoria. Él está hablando y está hablando no directamente al Señor, no le está diciendo o imprecando al Señor directamente, pero sí está hablando, diciendo y expresándose sobre Dios. Y está hablando sobre el Señor y está diciendo: el Señor no rechazó. ¿Rechazará el Señor para siempre? Es su pregunta. Todo, te das cuenta, está en pregunta. Él está cuestionando. También dice: ¿no mostrará más su favor? Él está cuestionando la misericordia de Dios. Está preguntando la misericordia de Dios. ¿Dónde está? No ha mostrado más su favor. Vemos que esta persona o este pueblo en este momento se sentía rechazado, cuestionaba la misericordia de Dios, estaban dudando de las promesas de Dios. Porque dice: ¿ha terminado para siempre su promesa? Están dudando de la palabra de Dios y de las promesas de Dios. Se sentían olvidados, se sentían con dolor, y dice: la diestra del Altísimo ha cambiado. Hermano, en un momento de vacío y de dolor, el ser humano se olvida de las promesas de Dios y empieza a dudar del Señor. En momentos donde las situaciones se ponen difíciles en nuestra vida, en momentos donde empezamos a ver un problema tras otro, donde las pérdidas llegan a nuestros hogares, donde la economía se afecta en nuestra vida, donde hemos sido fieles al Señor, tal vez por años, ofrendando generosamente, dando generosamente a Dios, participando económicamente en la iglesia, y de pronto nos vemos en una situación financiera difícil. y sentimos, no, Dios no me está cumpliendo, Dios no está cumpliendo su promesa conmigo. O vengo y he dado los mejores años de mi vida, he estado dando mi juventud a Dios, y viene un momento en mi vida y vienen las enfermedades, las situaciones de salud, y empiezo a pensar y a dudar en Dios. Y ese es el corazón del ser humano. Este es el diario vivir del ser humano, pero no solo del mundo, sino del cristiano que tiene fe en el Señor. Es el cristiano el que tiene fe en el Señor, el que de verdad se siente desilusionado por el Señor. La verdad, la gente del mundo espera muy poco de Dios, porque no le da nada a Dios. Pero el verdadero cristiano ha trabajado en su vida y en su corazón, y de pronto cuando ve que la ventana se cierra, que la puerta tiene llave, híjole, empezamos a dudar de las promesas de Dios. De la dudar. Y esa brecha se hace más grande, esas equivocaciones son más fuertes, ese engaño, esas perspectivas son más malas, más incorrectas, esas interpretaciones son más erróneas, y sentimos, el Señor ha cambiado. Esa es la conclusión a la que llega en el versículo 10. La diestra del Altísimo ha cambiado. Dios ya no trae su bendición para conmigo. Está bendiciendo a alguien más, pero a mí no. El Señor me ha defraudado. Y es lo que el salmista siente en su corazón. Siente un corazón destruido, siente un corazón afectado. Porque en este momento de su vida, el salmista está sintiendo una decepción con Dios. Porque ve que esas promesas no están llegando. También podemos ver en este salmo el corazón que Dios acepta de nosotros. Si está en la Biblia, es real, ¿verdad? Creemos en lo que está expresado aquí, y también nos invita a nosotros a ser abiertos con el Señor. Nos invita a nosotros también de una manera educada, correcta, pero expresar a Dios nuestra desilusión muchas veces. Expresar a Dios aún nuestros malos cuestionamientos, poder expresarlos al Señor, poder decirle al Señor, Dios, así me siento, así estoy, así está mi corazón. Y eso es lo que este hombre ve. Ve que Dios le ha dado la espalda. Hermano que estás acá, tal vez hoy tú sientes eso en tu corazón, tal vez estás sintiendo en tu corazón que Dios te ha dado la espalda, las cosas no están sucediendo, no están pasando en tu vida. Tú tal vez has sido fiel, has sido generoso, has sido entregado y no está sucediendo nada de lo que esperas en tu vida. Tal vez, amigo, que estás conectado, sientes en tu corazón que Dios te ha abandonado, que Dios no perdona tu pecado y que Dios está enfadado y te ha dado la espalda y te está lloviendo sobre mojado. Podemos tener esos sentimientos, son correctos y reales, pero no son delante de la perspectiva de Dios los adecuados, pero si son humanos y reales. Yo me he sentido así, yo he sentido eso en mi corazón en etapas de mi vida, yo he sentido, he dado lo mejor a Dios y esto es lo que recibo. He amado a mis hermanos y esto es lo que recibo y quiero ser abierto. A veces puedo sentir eso, puedo tener ese sentimiento, yo he dado esto y lo que recibo es esto. Yo he dado lo otro, yo me he esforzado en esto y esto es lo que me pasa y esto, así es como me pagan, ¿no? Esto es lo que sucede y así es como Dios me paga. Y en momentos de mi vida yo me he sentido así. He sentido que las cosas no están yendo bien y no entiendo por qué, porque siento que me he esforzado. Así que es un sentimiento muy real y muy correcto para el ser humano, pero no para la perspectiva de Dios. Ahora en el versículo 11 y 12 viene un elemento importante que tocamos ahí hace un momento. Entonces, ¿qué hace el salmista? Dice, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. ¿Dónde pone la mirada el salmista? Pone su mirada ya no en él. ¿Por qué dudamos de las promesas de Dios? ¿Por qué dudamos de Dios? Porque la mirada está en nosotros. Esto no tengo, esto me pasa, esto me sucede. Entonces la mirada está puesta en nosotros. Pero cuando cambiamos la perspectiva y vemos al Señor y ponemos nuestra mirada en el Señor y en sus obras, nuestra fe cambia hacia las promesas de Dios. Entonces el salmista dice, me acordaré de las obras del Señor. ¿Dónde están las obras del Señor en la Biblia? Él va a la Biblia y encuentra las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. ¿Sí? Ve a Dios, ve lo que Dios había hecho con su pueblo. Pero luego dice, meditaré en todas tus obras y reflexionaré en tus hechos. ¿Cómo nosotros podemos crecer en nuestra confianza hacia sus promesas, hacia las promesas de nuestro Dios? ¿Cómo podemos lograrlo? Acordándonos de las obras del Señor que están en la Biblia y que han sucedido en nuestra vida. Acordándonos de las maravillas que Dios hizo en el pasado, tanto en la Biblia como en nuestra vida. Meditar es pensar y pensar y pensar. Si no sabes qué es meditar, piensa cuando tienes un problema. Cuando tienes un problema, estás todo el día pensando en el problema. Eso es meditar. Cuando tú meditas en las obras de Dios, estás pensando todo el día constantemente. Tu mente está dándole vueltas y vueltas y vueltas a las obras de Dios, a las maravillas de Dios. Y dice, y reflexionaré en tus hechos. La reflexión espiritual bajo oración. Aquí esta palabra reflexionar en el idioma bíblico significa una idea de alguien que no está nada más pensando, sino está orando, que está delante de la presencia de Dios, que está meditando, que está con la Biblia abierta, el corazón abierto, aprendiendo de Dios, una relación personal con Dios. Entonces el salmista cambia radicalmente. El corazón del salmista cambia radicalmente. ¿Recuerdas? Hace un momento estaba diciendo, Dios no existe, Dios se olvidó de nosotros, Dios ya no se preocupa por mí, las promesas de Dios se han acabado, ya no hay nada para mí, todo se acabó, llegué a un callejón sin salida, Dios no existe, Dios es diferente, Él no es bueno, no es misericordioso, ese es su corazón. Pero en un momento hace una pausa y dice, no. Aunque es real lo que siento, no es real en cuanto a Dios. Entonces voy a pensar en Dios y voy a meditar, acordarme y pensar en lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces concluye diciendo, santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. ¿Cómo concluye el salmista? Nos enseña el camino. Abrir, ser reales, así me siento, Dios. Pero luego no quedarnos ahí. No quedarnos en esas arenas movedizas de la autocomiseración, sintiéndonos mal con nosotros mismos, sintiéndonos mal con Dios, porque eso nos lleva a la muerte, hermano. El salmista nos enseña, es correcto, está bien si te sientes así, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que salir de ahí y poner tu mirada en el Señor y en su palabra y en los hechos y acciones que Dios ha realizado en tu vida. Cuando hay momentos difíciles en nuestra vida, nosotros como familia hemos pasado tiempos duros, hemos pasado tiempos de dificultades, de enfermedades, de pobrezas, hemos pasado tiempos de carencias, hemos pasado tiempos de pérdidas y Dios nos ha sacado ahí, de ahí. De verdad, Dios nos ha ayudado en cada desafío que hemos vivido como familia. Pero de nuevo vienen problemas, vienen situaciones a nuestra vida. Y la primera tentación es dudar, desanimarnos. Pero a veces yo le digo a Mirta, mi amor, Dios nunca nos ha fallado. Recordate lo que pasó aquella vez. Recordate lo que sucedió aquella vez. Recordate cómo Dios nos sacó y nos recordamos y ponemos nuestra mirada en el Señor y adquirimos una nueva convicción y una nueva fe en las promesas de Dios y podemos decir junto al pueblo de Dios, santo es Dios, santo es Dios, santo es su camino. Dios es grande, Dios es grande, Dios hace grandes maravillas, Dios ha hecho conocer su poder a los pueblos, Dios es maravilloso. Dios es grande y Dios cumple sus promesas. Así que hermano, quiero animarte hoy a que independientemente de la situación en la que estés viviendo, no te quedes ahí. Pongamos nuestra mirada en sus promesas. Quitemos la neblina, quitemos todo lo que ya hablamos. pongámonos en los términos del Señor, pero enfoquémonos en Él. Y como el salmista, hagamos ese viaje desde el dolor hasta la esperanza. Desde la desesperanza hasta la plena convicción de que Dios hará grandes cosas porque Él cumple sus promesas. Hoy es miércoles y vamos a tomar la Santa Cena. Y para tomar la Santa Cena quiero compartirles dos escrituras. La primera está en Lucas 1, del 54 al 55. Es María en su canto, ¿verdad? El Magnificat. Y está María cantándole a Dios y expresando a Dios. Y en un momento del canto, en el clímax del canto, ¿verdad? Dice, acudió en ayuda de su siervo Israel. ¿De quién está hablando? De Dios. Cumpliendo su promesa a nuestros padres. Mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. ¿Dónde veía Dios y María y el Espíritu el cumplimiento de la promesa a los padres de Israel? En Cristo Jesús. Dios cumplió su promesa. El Mesías había llegado. El Mesías que moriría por nosotros en una cruz. En Cristo cumplió Dios sus promesas. En Él. Y esto es perpetuamente y para siempre. Las promesas de Dios para nosotros se cumplirán en nuestro Señor. Y en 2 Corintios 1:20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Hermano, en Cristo Jesús se cumplen las promesas de Dios para la humanidad, pero también para nuestra vida. Así que quiero decirte, pongamos nuestra mirada en el Señor. Tomaremos la Santa Cena, el pan y el jugo de uvas, enfoquémonos en el Señor. Expresémosle al Señor gratitud, porque en Él se cumplen todas las promesas. Así que oremos para que Dios toque nuestro corazón y nos unamos a Él y a Cristo Jesús a través de esta Santa Cena. Padre, gracias te damos por tus promesas, las cuales se cumplen en Cristo Jesús. La palabra dice que todas las promesas, no algunas, no la mayoría, sino todas se cumplen en tu Hijo Jesucristo. Pon nuestra mirada en Él, por favor, Señor. Perdónanos, porque nos desviamos tan rápidamente y empezamos a ver las circunstancias en nuestra propia vida. Pero pedimos hoy que nos ayudes a poner nuestra mirada en nuestro amado Señor, que murió por nosotros en la cruz, que sacrificó su cuerpo y su sangre, que hoy es representada por el pan y el jugo de uvas. Padre, ese pacto, esa nueva alianza, esa promesa que se cumple en nuestra vida, y que esa promesa que tú diste de que un día tomaríamos del fruto de la vid en el reino celestial, que se cumpla en la vida de tu iglesia y de tu pueblo. Gracias te damos por tus promesas, porque guían nuestro camino. Gracias te damos por tus promesas, porque nos alientan cuando estamos desanimados. Gracias, Señor, por tus promesas, porque nos dan fuerzas cuando estamos débiles. Gracias, Señor, por tus promesas, porque nos dan alegría cuando estamos llenos de dolor. Gracias, Señor, por tus promesas, porque nos muestran el camino de la vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.